RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
En Saelices de la Sal, Guadalajara, una fundación impulsada por su ayuntamiento explota unas antiguas salinas para ofrecer una sal gourmet de gran calidad, una actividad ejemplar para la creación de riqueza sostenible en el medio rural. Lo vamos a conocer dentro de unos instantes. Después nos vamos a ir hasta Logroño para conocer el trabajo de una taberna emblemática de la ciudad y en realidad de toda la comunidad autónoma. Es Tastavín. Su barra de pinchos es de verdad de postal. Y nuestro vino de la semana nos llega de La Mancha, es un sorprendente espumoso elaborado con la variedad Airén, su nombre, el Champanista. Este es nuestro menú, Guillermo Ruiz está en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Buena parte de los productos que consumimos llevan sal. De hecho, este producto, la sal, forma parte de nuestra alimentación desde hace miles de años. Quizá por esa familiaridad a veces no le prestamos demasiada atención y se nos olvida que la sal en sí misma también puede ser un gran producto gourmet. Decimos miles de años y no exageramos, lo vamos a comprobar ahora mismo, y también vamos a comprobar que no todas las salinas se encuentran en el mar. Tenemos al teléfono a José Luis Sotillo, que es alcalde de Saelices de la Sal. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde está Saelices de la Sal? Y bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Dónde está? Vamos a ubicarnos en el mapa.
Bueno, Saelices de la Sal es un pueblo de Guadalajara y está aproximadamente en el centro de la provincia, más o menos.
Ajá.
Quizás un triángulo así para los que conocen pueblos de Guadalajara, está entre Sigüenza, Molina de Aragón y Cifuentes, en el centro mismo de esos tres pueblos.
Pues ya vemos que mar hay poco ahí, en el centro de Guadalajara encontramos poco mar, sin embargo encontramos salinas. Unas salinas que se explotan, ¿se sabe desde cuándo? Imagino que desde hace mucho, ¿no?
No tenemos datos hasta la Edad Media. La Edad Media son los primeros datos y registros que hay, que podemos decir que tenemos, pero se cree que la explotación viene de mucho antes. Sí, se cree que ya los utilizaban los celtíberos, porque aquí estamos en una zona de donde hay muchos asentamientos celtíberos, y que luego los romanos seguramente también las explotaron. De los árabes sabemos que las explotaban porque algunas de las salinas de la zona tienen el nombre de Almayá, que es lo que es salina en árabe, que es Almayá, con lo cual ese nombre árabe pues nos hace creer que ellos también conocían las salinas y las utilizaban. Pero el registro primero que tenemos es de la Edad Media.
Muy bien. ¿Y cuál es, así sin entrar en demasiados conceptos técnicos geológicos, pero podrías explicarnos así sencillamente por qué existe sal, por qué existen esos manantiales o ese manantial de sal ahí en el centro de Guadalajara?
Bueno, en este momento es verdad que no hay mar en lo que es Saelices, pero hace muchos miles de años la mitad de la península ibérica estaba cubierta por un mar. Ese se llama el mar de Tethys, que luego al elevarse la tierra pues formó el mar Mediterráneo. Entonces, lo que es la mitad de la península ibérica, la parte oriental, es donde se encuentran casi todas las salinas de interior de la península, que se han llegado a detectar que debió haber cerca de 900 salinas de interior, las cuales quedan muy poquitas.
Bueno, históricamente esta explotación de sal ha pasado por diferentes circunstancias, desde que se tiene constancia de ello, desde la Edad Media, pero el gran impulso ha sido la creación de la Fundación Naturaleza y Desarrollo, una fundación que impulsasteis vosotros desde el ayuntamiento, ¿no?, de Saelices, ¿no? Una iniciativa que nos parece muy interesante y que nos gustaría que contaras.
Las salinas de la zona, y estas en particular, pues se dejaron de explotar a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado. Entonces, siempre, vamos a ver, el pueblo, incluso el nombre del pueblo, pues hace alusión a la sal y a la producción de sal. Entonces hubo un movimiento a finales del siglo pasado intentar volver a poner en funcionamiento las salinas. Era muy complicado y difícil, pero por una serie de circunstancias al final lo conseguimos, y a partir del año 2013 empezaron a restaurar. Y lo que se quería hacer es tener un modelo o un ejemplo de lo que fueron las salinas, sobre todo en el siglo XVIII, cuando los Borbones reconstruyen pues mucho de su patrimonio, entre ellos las salinas. Entonces querer tener un ejemplo de la arqueología industrial del siglo XVIII. Se empezó con la restauración, pero a partir de 2011, también porque pasamos una crisis, dejaron de subvencionarnos, pues empezamos a sacar agua, sobre todo para que no se estropeara todo lo que se había restaurado. Pero una vez que empezamos a explotar las salinas, entramos en contacto con algunos salineros de otras provincias y demás, y se analiza la sal y demás, y se ve que es una sal excepcional, de una calidad muy buena. Con lo cual, a partir de ahí, también la Fundación presenta también en lo que es la producción de sal.
¿Qué tipo de sal comercializáis? ¿Flor de sal alguna o algún tipo de presentación
nosotros
más?
Nosotros estamos ahora produciendo la sal normal, la que se ha producido toda la vida, que es, podemos llamar sal gorda, pero también llamamos sal virgen porque no recibe ningún tipo de tratamiento. Es como se ha hecho tradicionalmente, según se produce, se pone en la salina los montones de salas que se sequen y luego ya se cumple una labor de limpieza, de separación de lo que no es sal, de hojas, de pedecitas, lo que sea, y esa sal no se vuelve a tocar. Esa es la sal gorda, sal virgen. Y aparte de eso, pues también estamos produciendo flor de sal, que es algo que tradicionalmente no se ha dado, porque es un producto relativamente moderno.
Claro, lo que estamos acostumbrados a tener en casa en los saleros, eso no tiene nada que ver, ¿no?, con la sal virgen ni con la flor de sal. Es una cosa totalmente diferente, ¿no?
Claro, eso es un subproducto de la industria química. Es decir, en los años 60 el cloro sódico se purifica, la sal refinada, pero con intención de utilizarlo en la industria química. Lo que pasa es que el cloro sódico puro, al quitarle las otras sales que le acompañan, que son higroscópicas, que absorben la humedad, pues es un producto muy manejable y que se puede utilizar muy bien como sal de mesa. Pero es un producto que desde el punto de vista de la salud no es bueno. Incluso desde el punto de vista gastronómico pierde bastante, pues se queda el cloro sódico solo, que es bastante más amargo que el resto de las sales.
Sí, sí, sí.
Con lo cual no es una sal tampoco muy muy agradecida para cocinar.
Claro, además es que yo creo que con eso tiene que ver con que las sales naturales, ¿no?, cuando tomas una sal como la vuestra, sala menos. Y es que yo creo que, bueno, junto a esa sal, digamos, el cloro sódico virgen, también van acompañados de otros minerales que hay ahí, que en la sal de los saleros, de la sal de mesa, eso no existe. Entonces, a mí me da la sensación de que sala menos, e incluso, y eso ya llámame loco si quieres, pero me da a mí que la sal natural, incluso, yo le saco hasta un punto de dulzor. Llámame loco, pero se lo saco.
Bueno, esto que está diciendo es verdad. Es decir, por un lado es un potenciador del sabor, por otro lado, sobre todo la flor de sal, que te encuentra los pequeños cristalitos en el alimento, se utiliza siempre al final del cocinado, es que te gusta encontrártelo. Es decir, que es también muy muy agradable para los sentidos, y a mí me sabe muy bien.
¿Y qué salidas tenéis? ¿Dónde se está vendiendo? Aparte de hostelería, digamos, el cliente, el consumidor final, ¿los conoce, va comprando directamente? Sí. ¿Cómo lo puede hacer?
Bueno, aquí somos un grupo en Guadalajara, nos llamamos pequeños productores. Entonces, hay ya cocineros de Guadalajara que trabajan con este grupo de pequeños productores que no tienen grandes producciones, pero producen un producto de calidad que para ellos también es una marca de identidad. Pero sí, podríamos entrar en otros mercados, es decir, pero ahí tenemos un problema de distribución, que es también un poco la reivindicación que tienen ahora mismo todos los agricultores de España. Vienen, se introducen productos de otros sitios que no son de más calidad, pero como existen ahí unos grupos que son los que dominan el mercado, además, pues están el producto que a ellos les interesa más. Entonces, en principio estamos trabajando en Guadalajara, pero es difícil meterte en el mercado de la sal.
Pues un aspecto que has comentado antes, que me gusta, ha pasado así un poco por ahí, pero me he quedado con él en la memoria, y es que, a ver, no queremos nosotros animar ni mucho menos al consumo de sal, que ya sabemos que los médicos nos dicen que tiene que ser moderado y tal, pero sí que hay que, quizá conviene dejar claro que cuanto más natural sea esa sal, menos perjudica, ¿no?
Sí, la que menos perjudica es sal marina o sal de manantial, que son de salinas del interior. Incluso debemos decir que la sal de salinas del interior perjudica menos porque no está contaminada. Ajá. Si ahora mismo todos los mares del mundo sabemos que tiene un problema con la contaminación. Y las sales que provienen de ese mar antiguo que ya se extinguió, que también tiene una paleta de sales un poco diferente a la marina, de momento no están contaminadas, con lo cual siempre es un plus el utilizar sal de salinas del interior.
De interior, muy bien. Oye, ¿y se os puede visitar las infraestructuras y todo eso? ¿Hacéis visitas?
Sí, sí. Luego, bueno, esto se inició como un recurso turístico.
Ajá, claro.
Como dije antes, para que le pudieran ver cómo eran unas salinas en tiempos de los Borbones, en el siglo XVIII. Mm. Entonces tenemos visitas guiadas prácticamente en la temporada de primavera, verano y otoño, prácticamente se pueden hacer todos los días.
Y imagino que el haber creado esta fundación, el haber puesto en marcha todos estos recursos de visitas, de producción de la sal, a Sailices de la Sal y quizá a los pueblos que hay ahí cerca, les está repercutiendo positivamente.
Sí, estamos en las zonas despobladas, esta de la España despoblada, donde cualquier cosita que hagas es fundamental sobre todo para fijar población.
Ajá.
Entonces ahora mismo nosotros tenemos también a 3 kilómetros y pico en línea recta un recurso también turístico importante, que es la Cueva de los Casares, que tiene más de 100 grabados prehistóricos. Entonces ahora mismo esto es un núcleo en una zona bastante olvidada, es un núcleo para potenciar el turismo en esta zona. Es decir, que como base hay muchas más cosas que ver, pero como base pues están estos dos recursos que están sirviendo para esto, para dinamizar el turismo. Entonces, aparte hay personas que ya están trabajando y que se benefician directamente de las salinas, hay luego efectos indirectos en bares, restaurantes, claro, casas rurales. Se está siendo un potenciador de la actividad en la zona.
Muy bien, pues una gran iniciativa, sí señor. Pues ya vemos que con moderación, eso sí, pero con gusto, eso también. Así nos gusta entender a nosotros el uso de la sal, que al principio fue un conservante, que hoy es un potenciador de sabores, básicamente, al menos en gastronomía, y que además tiene un gran vínculo, como hemos visto, con la historia y con la cultura. Así que es una excusa perfecta para el viaje, todo en uno. Y todo lo tenemos en Sailices de la Sal, en pleno centro de la provincia de Guadalajara. Nos lo ha contado su alcalde, José Luis Sotillo, alcalde de Sailices de la Sal. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Degustar España. Muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros también por la difusión que dais de este lugar.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
En estos tiempos estamos asistiendo a cambios en el mundo del vino que en algunos casos yo creo que pueden definirse incluso como revolucionarios por la ruptura con la tradición y por los nuevos caminos que pueden abrir. El de hoy es uno de ellos. Estamos acostumbrados a encontrarnos la variedad blanca Airén en blancos suaves del año, muchas veces carentes de carácter, y esto pues se deriva de la propia variedad, que es así. Sin embargo, hoy presentamos en un sorprendente perfil a esta uva, a esta Airén, un perfil de vino espumoso. Su nombre es el Champanista. La bodega está en la localidad Ciudad Realeña de Miguel Esteban y su elaborador es Moisés Casas.
La historia es un poquito curiosa porque mis padres iban a comprar un Renault 5 y esa misma tarde iban a comprárselo a Quintanar de la Orden, pero llegó mi abuelo y dijo: no os compréis el coche, que os he hecho un trato muy bueno, que acabamos de comprar una viña y esto va a dar más de comer que el coche. Entonces, bueno, esa es la pequeña historia. Y bueno, además de que tiene ya, cuando yo intento hacer el champanista por primera vez, tenía 103 años la parcela. ¿Por qué lo hago de esta parcela? Bueno, porque la calidad es excepcional, es suprema. Estamos hablando de producciones de en torno a 1 kilo por cepa si llega. Y luego, sobre todo, porque el terreno donde se encuentra, que es un terreno calcáreo con un poquito de piedra de canto rodado por encima, hace que la madurez sea espectacular y que la uva Airén, con tan poca producción, sea capaz de expresarse en su máxima expresión, en valga la redundancia.
Estamos ante un vino de parcela que, con esos rendimientos tan bajos, de ella solo salen al mercado unas 1.300 botellas por añada. Podríamos decir, por tanto, que es una rareza. La vendimia se hace de noche.
Hacemos una fermentación en acero inoxidable para obtener el vino base sobre unos 15 grados más o menos, que no extraiga muchos aromas ni nada, simplemente lo que queremos es un vino base neutro. Y además el Aidén para este tipo de motivos es lo mejor, porque es una variedad muy neutra. Entonces únicamente también embotellamos el vino flor, no utilizamos vino prensas. Luego hacemos una segunda fermentación en botella donde conseguimos una presión de 6 atmósferas y donde estamos unos 18 meses por el método tradicional sobre lías. Y luego después las botellas, bueno, pasan esos 18 meses, las botellas se van girando a mano poco a poco, girando un octavo de vuelta durante 30 días aproximadamente. Y finalmente lo que conseguimos es congelar el cuello de la botella para hacer el degüelle y volver a rellenar con el licor de expedición, que va a ser el mismo vino del año anterior, de un vino seco.
Como vemos, es el método tradicional o champanoise. Remarcar en todo caso que la levadura es indígena y que este vino además es apto para veganos, porque también es interesante destacar que el champanista forma parte de un proyecto enológico con mucha conciencia.
Nuestro modelo de negocio al final está basado en tres líneas. Nosotros apostamos por la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Ese es uno de los pilares. Luego desarrollo también de vinos más naturales, saludables y ecológicos. Y luego también pues por ayudar y mantener la economía y el entorno rural.
Pues probamos el champanista. Lo primero que nos sorprende es la cremosidad de esa burbuja inicial, que nos da ya una idea de una cierta crianza, en este caso 18 meses. Después da paso a una burbuja extremadamente fina, nada agresiva, muy suave, pero que refresca. Y lo que más nos ha gustado son los aspectos aromáticos y gustativos. La Airén no solo saca unas notas muy distintas a las habituales, más florales, sino que además se ha arropado muy bien por esos aromas de panadería y de frutos secos que se desarrollan en estas elaboraciones. Se nota que la uva es excelente por la personalidad y la persistencia que mantiene siempre en boca, y en nariz incluso recuerda al calcáreo del Penedès, pero estando, recordemos, en la mitad de la mancha. Al final tenemos un espumoso muy sabroso, muy equilibrado y muy elegante, y desde luego muy sorprendente. Este champanista es un vino que sin duda merece la pena ser conocido. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
El mundo de la gastronomía oscila siempre entre lo clásico y lo vanguardista, con toda la gama de intermedios que encontramos en esa escala. Nosotros ahora nos vamos a mover un poco más hacia lo clásico, porque uno de los bares más representativos de Logroño es Tastavín, un establecimiento emblemático de pinchos y vinos, y también restaurante en la famosa calle San Juan de la capital riojana, un bar que ha sabido manejar perfectamente dos conceptos muy importantes en este mundo de la restauración, de los pinchos, etcétera, que es la popularidad y la calidad. De hecho, este establecimiento está recomendado por las guías Repsol y Michelin, y tenemos al teléfono a Pedro Cárcamo, que es cocinero y propietario de Tastavín. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Nosotros agradecidos de que seguramente que un sábado a estas horas tenéis la barra hasta arriba, así que te agradecemos que haya salido un ratito de ella para charlar con nosotros. Bueno, cocinero profesional, Pedro, desde los 38 años, aquí estamos acostumbrados a decir, bueno, pues sí, yo empecé con 16 años en la escuela de hostelería, no sé qué. No, tú empezaste con 38 años, ¿eso es poco habitual?
Sí, la verdad que sí, convertí, pues bueno, una afición en lo que luego pues ya vamos camino de 18 años de, uh-huh, de profesión. Uh-huh. Y con lo cual, pues bueno, mis estudios no tienen nada que ver con la restauración ni con nada de eso, pero sí que tenía mucha afición y pues bueno, nos fuimos haciendo camino al andar, uh-huh, se suele decir.
Muy bien,
pues aquí en casa.
Autodidacta, podemos decir. Muy bien. ¿Cómo te gusta definir Tastavín? ¿Un bar de pincho, restaurante, todo a la vez? ¿Cómo te gusta definirlo?
Pues mira, a mí me gusta llamarlo, somos como una tabernita, uh-huh, una tabernita de pinchos y vinos. Uh-huh. Así que, desde el primer momento hemos intentado cuidarlo mucho y especializarlo mucho en lo que es los pinchos y la variedad de pinchos. Aquí normalmente la mayoría de los sitios de tapeo pues suelen tener una o dos especialidades. Uh-huh. Y nosotros quisimos cambiar ese concepto y tener en la variedad precisamente la especialidad del local, tanto en pinchos como en vinos.
Eso es. ¿Y cuáles crees que son, Pedro, las claves para haber convertido Tastavín en un imprescindible en Logroño? Y eso con la cantidad de establecimientos que hay, que sabemos que hay, pues eso, entre estas dos calles que he mencionado, y sin embargo, pues tú eres una referencia. ¿En qué crees que ha consistido eso?
Bueno, pues al final, como te decía, abrimos en 2006, llevamos camino de 18 años, y bueno, pues al final los resultados se tienen pues por los esfuerzos, por la constancia y por un poco, en nuestro caso, quizás el concepto que bueno, pues que consideramos que fue acertado. Yo, como en aquel momento, que era pues un ocio para mí, lo que quise hacer mi local era lo que a mí me gustaba como cliente. Uh-huh. Por ahí. Y entonces sí que tenía una cosa muy clara, ¿no? Porque eso de las especialidades, dices, bueno, y si un día no te apetece ese determinado pincho, no entras en ese local. Y eso es lo que yo no quería que pasara. Uh-huh. Y por eso también el ir sorprendiendo a los clientes con cosas nuevas, que no se aburran, lo que te digo, tanto en pinchos como en vinos, pues yo creo que esa es una de las claves.
Muy bien, pero claro, en estos casi 18 años, bueno, prácticamente 18 años ya, pues habrás ido cambiando, como decías, ¿no?, de pinchos, pues para que la gente no se aburra. Pero yo no sé si en todo este tiempo hay alguno que no has podido cambiar, que sea realmente un clásico, porque si lo quitas te matan, te lo piden.
Sí, hay algunos que están desde el principio, que no se pueden quitar. Tenemos uno muy muy emblemático, que es una brocheta de bacalao y langostino que hacemos en tempura, que se lleva desde el principio y ya nos da igual, abres a la una del mediodía con la barra repleta, y como ese es un pincho que sacamos recién hecho al momento, pues hay gente que viene y ya puede haber 300 pinchos en la barra que te pide ese es un clásico que lleva desde que abrimos.
Muy bien, pues nada, lo apuntamos. Perfecto para cuando vayamos. Bueno, y tenemos en nuestra gastronomía popular, tabernaria, podemos decir, manejamos varios conceptos que yo creo que no todos son igual. Por ejemplo, hablamos de pinchos, tapas, en otro sitio nos ofrecen platillos o cazuelitas, pero yo creo que el pincho tiene como una identidad propia, ¿no? Es distinto, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, ahí hay muchos, muchos lenguajes, pero sí que el concepto de pincho yo creo que es muy de zona de País Vasco, Navarra, La Rioja también, ¿no? Y son más que o tapas o raciones, es más pues una cosa más pequeña, de comer fácil, que en dos o tres bocados lo tienes. Lo que pasa es que sí que es cierto que la evolución en esto de los pinchos, pues claro, también ha sido brutal, ¿no? Con lo cual ya hay muchas cosas pues también que las sacas en platadas, como si fueran platos en miniatura. Uh-huh. Entonces, pues bueno, un poco vamos ahí con toda la evolución en este mundo de la cocina, que es un mundo también un poco complicado precisamente por eso, por la evolución.
Sabemos que La Rioja tiene muy buen producto y mucho, pero tampoco tenéis prejuicio, ¿no?, a la hora de si queréis crear algún pincho con algún producto que no lo tengáis cerca, tampoco tenéis ningún prejuicio, ¿no?, en buscarlo donde esté o que te lo lleven donde sea, ¿no?, desde Cádiz o desde La Coruña, da igual, ¿no?
No, efectivamente, también hemos vivido en la cocina mucho tiempo del purismo, de tal, pues, a ver, evidentemente los productos que tienes aquí cerca, pues evidentemente los manejas más, ¿no? Sobre todo pues todo el tema de verduras y de la huerta de aquí, que lo tienes, y productos de temporada que son, pues por un lado muchísimo más frescos, por otro lado más económicos cuando están en temporada. Pero, por ejemplo, nosotros atún rojo trabajamos desde el principio y pues nos lo mandan de Conil. Evidentemente en el Ebro no lo pescamos. Y entonces yo tampoco soy de aprovecharme de todo lo que puedo que tengo aquí y de todo el producto de temporada, pero no tan purista como para decir no podemos comprar pescado de otros sitios, o porque al final nos estaríamos limitando mucho, ¿no?
Bueno, a mí me gusta mucho esa cultura del pincho que tenéis por ahí, en toda esa parte, digamos, norte, ¿no? La Rioja, Navarra, Euskadi. Me refiero de que los vinos tienen una cantidad módica de vino, para lo justo para tomar el pincho, para poder variar y tomarte otro en el mismo sitio o en otro. Pero yo cada vez más veo, Pedro, que cada vez en otros sitios, ¿no? Digo, por ahí todavía está muy salvado aquella parte, pero en otros sitios asistimos a... te pides un vino y te ponen media copa larga, de que eso es un, como yo le llamo a veces, un cancarro de vino, que ya solo verlo como que te espanta. Y luego con las cañas también estamos asistiendo a otra tendencia, que antes existía la cañita de toda la vida, y ahora en muchos sitios te ponen un doble y es lo mínimo que puedes tomar. Y yo no sé si eso, no sé, primero yo lo veo como una estrategia para, en fin, no me gusta mucho, porque al final lo que hay detrás es una estrategia, digamos, pues para de negocio. Pero luego también desde el punto de vista de disfrutar, de ¿no te parece que mucho más, no sé, disfrutó en ese concepto del vino, no demasiado cantidad, con el pincho que puedas tomarte en dos bocados y como lo hacéis vosotros, ¿no? Pero esa tendencia existe, la que te digo.
Efectivamente, la cultura aquí es esa. O sea, realmente cuando sales de vinos, o por San Juan, o por Laurel, o por tal, de lo que se trata es de prácticamente pues hacer la vida en la calle, ¿no? De encontrarte con gente y de ir de local en local, pues tomando un pincho y un vino. Efectivamente, si lo que te ponen es un tanque de vino, pues desde luego con dos o tres sitios que recorras ya lo tienes. Entonces aquí esa cultura no existe.
Muy alegre.
Aquí los vinos son más módicos. Por dos cosas, ¿eh? Una por cantidad de vino y otra, lógicamente, también por precio.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, ese concepto que hablas de cañas grandes o vinos grandes, yo creo que es más, van pues locales como cafeterías o tal, donde la gente pues se puede sentar o va a estar un rato más, y entonces precisamente por eso ahí les ponen más cantidad, ¿no? Yo decías tú, esa estrategia del precio y del local.
Sí. Bueno, mencionaba antes, me ha salido el concepto de cultura del pincho, y ahora quería justamente pues terminar esta conversación hablando de eso, porque igual que hablamos de cultura del vino, de cultura de la sidra, que también la están potenciando, el concepto de cultura de la sidra, del pan, del aceite de oliva, son cosas que están muy enraizadas, ¿no?, en nuestra tradición, y en España pues somos el país que ha exportado los pinchos al mundo y las tapas, ¿no?, que forman parte de nuestra identidad. No sé si te parece que deberíamos hablar cada vez más de esa cultura del pincho, que es una creación me refiero de gastronomía, de socialización, de hay muchas cosas alrededor de eso, ¿eh?, de la barra, ¿no?, y del pincho.
Sí, mira, aquí, claro, es que aquí lo tenemos como muy interiorizado, ¿no?, porque hemos vivido siempre con ello, y realmente sí que es muy muy curioso pues todo el público de fuera, pero no solamente el extranjero, incluso también el nacional, que pues en otros sitios no existen locales así, o por lo menos tan concentrados, ¿no? Todos en la misma zona donde se pueda pues eso, ir de local en local, y desde luego especialmente para el extranjero sí que es un patrimonio importante el que tenemos nosotros, porque hay gente que viene buscando precisamente eso, esa cultura de pincho, esa cultura de vino y esa cultura de estar en la calle, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos.
Desde luego patrimonio es.
Hay que promover la cultura del pincho para patrimonio inmaterial de la humanidad. A ver si nos hacen caso. Muy bien. Bueno, yo personalmente, la verdad es que me declaro, ya lo he dicho varias veces, me declaro militante de los bares de pinchos, pero de los de verdad, no de las franquicias, no. En fin, hay mucho establecimiento que no tiene alma, y yo me declaro militante pues de esos bares como Tastavín, que son un referente en esta ciudad, en Logroño y en Rioja entero, y que ayudan a mantener esa cultura del pincho bien entendida, que además es muy saludable en muchos aspectos. Así que hoy ha sido un placer hablar con Pedro Cárcamo, propietario, cocinero también de Tastavín en Logroño, un emblemático de la ciudad. Pedro, te dejamos con tus clientes, que te estarán echando de menos ya. Muchas gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, encantado. Os esperamos por aquí.
Pues nada más por hoy. Guillermo Ruiz ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Ya sabes que volvemos a degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado aquí en Radio 5 Todo Noticias. Muy buen fin de semana.